SER Podcast.
En el escenario, como en el lienzo, conviven el pasado, el presente y el futuro. Natalia Huarte, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Natalia inaugura la nueva temporada del Teatro de la Abadía con Leonora, escrita y dirigida por Alberto Conejero, sobre la pintora, escultora, escritora surrealista Leonora Carrington. La obra se inspira en parte en Memorias de Abajo, un relato autobiográfico en donde Carrington narra su ingreso psiquiátrico, los tratamientos sufridos en Santander. Un texto que empieza con esta cita: ahora hago la lucha de vivir conmigo misma, que no es muy fácil. Esta frase casi que resume toda una vida. ¿Quién era para ti Leonora antes de este montaje? ¿Quién es Leonora ahora, Natalia?
Pues tengo que reconocer que no conocía a Leonora Carrington antes de que Alberto me enseñara su texto y de la primera lectura dramatizada que hicimos en 2024 finales en el Círculo de Bellas Artes. O sea, y creo que como a mí le pasa a mucha gente, que no, o que la habían oído pero no la ubicaban bien, el nombre les sonaba pero no sabían bien quién era. Y gracias al texto de Alberto y a la función que estamos haciendo, pues claro, se me ha abierto un universo con esta pintora surrealista y increíble, maravillosa, con una vida loquísima y complejísima, que ahora me acompañan todos sus cuadros, sus textos, o sea, su tarot, o sea, es como que se ha metido en mi vida y estoy con Leonora como una fan.
Alberto Conejero insiste en que no ha querido escribir una biografía, sino capturar un poco el espíritu de Leonora, hacerla presente. Después de convivir con ella durante meses o años, ¿qué es lo que más te ha contagiado de ese espíritu de Leonora?
Pues mira, yo creo que ella, y me atrevo a decirlo también porque pude ver un trocito de un documental que hay sobre ella en Televisión Española, que cuando murió, en 2011 muere, y lo vi hace muy poco. Y entonces creo que eso lo ha cogido muy bien Alberto en su texto, que creo que es esa capacidad de vivir a pesar de todo lo que le ocurre, o sea, como ser una superviviente casi de sí misma, que yo creo que, pues eso, de estas cosas que te llevas de los personajes para tu vida, que tiene que ver con seguir, ¿no? Seguir hacia adelante y además con fuerza, porque ella sigue con mucha fuerza y le pasan cosas muy graves. Entonces yo muchas veces me relativiza la vida Leonora Carrington. Yo hago la función y digo, si ella pudo, claro, ¿cómo no voy a poder ahora mismo yo, ¿no? Que en la vida pasan cosas muy difíciles y a todos nos han ocurrido, pero en momentos en los que estoy mejor, como ahora, que es una muy buena época, cuando tengo una pequeña preocupación pienso en Leonora, digo, para adelante, tira, que puedes.
La rara, la descarriada, la perdida, la pintora, la echada a perder, la echada a llorar, la echada a temblar, la echada al mundo. Mi autorretrato es siempre colectivo, dice. Nos habla también de cómo los demás construyen quiénes somos.
Sin duda. Qué buena reflexión sobre esto. Sí, porque yo creo que dentro de nosotros hay muchos nosotros, ¿no? Y nos hacemos con respecto a los demás. Y creo que Leonora en ese sentido la habitaban muchas Leonoras distintas y las desplegó primero en muchísimas facetas artísticas, como has dicho al principio, ¿no? Escultora, pintora, escritora, yo diría hasta filósofa casi de la vida, y a la vez luego era muchas mujeres dentro de ella misma, y eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Las voces que tenemos dentro de nosotros mismos, la herencia, de dónde venimos, qué llevamos con nosotros, que igual venimos a cambiar. Creo que cada uno tenemos nuestra pequeña misioncita en la vida, ¿no? Y que cuando vas creciendo la vas descubriendo, y que es muy bonito darte cuenta de cuál es ese cambio que vienes tú a hacer en tu familia o en tu entorno. Y creo que todos lo tenemos, ¿no? Y Leonora tenía muy clara esa misión, la puso en práctica y efectivamente fue colectiva. O sea, es que ella resumió en ella a muchos seres imaginarios incluso, me atrevo a decir, que estaba muy conectada con lo mágico, con lo que no se puede explicar.
Casi todos los hombres que atraviesan la vida de Leonora intentan encerrarla de alguna manera. El padre, sobre todo, ella siente que es una decepción para su padre, pero también los médicos, los fascistas. ¿La obra es una constante huida, una fuga?
Sí, sí, la verdad, parece una road movie. Yo a veces me siento que me meto en un relato y con el texto de Alberto es como si viajara con una cámara detrás de mí y yo voy siguiendo por el mundo con Leonora como fue ella, ¿no? Efectivamente, los hombres de su vida, incluso las relaciones amorosas que tuvo, no tanto la encerraron en ese aspecto, pero su padre, por supuesto, los requetes que la violan en España, la violencia psiquiátrica que ejerce el doctor Morales en el psiquiátrico de Santander, fueron unas figuras represoras absolutamente. Y ella se sintió, creo, también incluso quizás un poco sola, incluso por su madre, aunque la acompañó y la sintió cerca, pero nadie defendió a aquella niña que se sentía tan cohibida y tan maltratada por su padre, ¿no? Entonces creo que eso Alberto lo recoge muy bien, porque ya lo expone en Memorias de Abajo, y es inevitable hablar de estos hombres con esa fuerza que tuvieron en su vida, ¿no? Que la... Sí, yo a veces me sorprendo, o sea, como un torrente como ella de fuerza, su padre la quería agarrar. Yo digo, pero si era imposible, no se daba cuenta de que no iba a poder. Y ella, pues hay un momento que huye, y yo creo que hay un momento ya que deja de huir. Que se hace ella, yo creo que es a partir de que se exilia en México, recoge la fuerza que ella tiene, se convierte en la pintora que quiere ser, y hay un momento que manda efectivamente a todos los hombres a...
Tomar por culo.
Tomar por culo. A freír espárragos, no sé si se puede decir esto en la radio, a tomar por culo, porque sí. Hay algo que se revela y que se hace ella, ¿no? Muy importante para mí, que digo, la mujer emancipada también, y Leonora tuvo esa fuerza a pesar de todo lo que la intentaron empequeñecer.
¿Te sorprendió cómo se trataba a las mujeres en general, y en este caso en particular, que eran incómodas o extravagantes o que se salían de la norma?
Creo que es algo que sabemos, como ya. Que te lo han contado, en la teoría lo sabes. Creo que en eso yo me siento una privilegiada por la educación en mi casa, con mi padre, que al revés, le digo quiero ser actriz y me dice vamos allá, no vamos a hacer un plan B, te acompaño a la resa, vamos a ver qué es esto. ¿Sabes? Como, entonces pienso en Leonora, que es una teoría como que tengo, escucho, pero cuando la habitas, claro, al ser actriz te permite... meterte en lugares que igual tú no has vivido nunca, seguramente, ¿no? Es lo bonito, meterte en sitios que no has vivido tú. Y yo decía, ¡qué dureza! Le decía a Alberto, ¡qué maravilla que ella consiga superarlo todo, pero hace falta tanto sufrir! O sea, yo estoy en contra de que haga falta sufrir para mejorar. O sea, alucino con la gente que es capaz, con vidas tan complejas, salir adelante y encima desarrollar su parte artística y crecer. Pero con menos sufrimiento Leonora hubiera sido una pintora igualmente excepcional, porque ya lo era, ¿no? Entonces, uff, metiéndome en su vida digo, wow, es que solo aprendo. Cada vez que digo esas palabras y me la imagino a ella, me la imagino casi siempre como subida a un caballo, que ella pintaba mucho caballos, pero es que me la imagino así trotando. Y digo, qué fuerza, ¿no? Qué grandeza, qué mujer tan grande.
Seré pintora, me lo repito como una promesa o un mandato, seré pintora. Ya me has dicho que tu padre se lo tomó bien cuando expresaste ese deseo, pero ¿recuerdas en qué momento tuviste claro que querías ser actriz? Ese momento en el que dijiste, seré actriz.
Sí, 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 lo tengo clarísimo, porque yo no tenía esta sensación de desde pequeña querer serlo. En casa hacía no lo decía, ¿no? Pero hice teatro en el instituto con 16 años, allí en Navarra, en Pamplona, en el Navarro Villoslada. Y a mí lo que me pasó haciendo Mirandolina, La Posadera de Carlo Goldoni, con el director, con Ignacio Aranguren, no me había pasado con nada en la vida. Y yo, que era una empollona de muy buenas notas, de carrera como más lógica, le dije a mi padre a finales casi de curso, no voy a ir a la universidad, yo quiero ser actriz. Mi padre un momento que dijo, vale, esto igual no era lo que me esperaba, pero enseguida me preguntó por qué. Le conté que lo sentía como aquí dentro, que había habido algo que para mí era muy verdadero, y me dijo, pues vamos a pensar dónde. Yo le dije, creo que Madrid, me han hablado de la RESAD. Miramos, me dijo mi padre, creo que tiene mucha lógica, es una formación estupenda, vamos a intentarlo. Y me dijo, y si no es a la primera, pues a la segunda, y si no, pues habrá más cosas. Y ahí tuve ese apoyo y, joder, pues al final acabas siendo actriz igual, y encima disfrutando el proceso, ¿no? Entonces yo creo que eso me llevó para la vida, sinceramente.
¡Qué suerte! Sí. Porque si te hubieran dicho que no... No sé si te hubieras revelado como Leonora, porque ella parece que nunca aceptó que nadie le dijera, ni su padre, ni los médicos, ni siquiera el surrealismo o Max Ernst, quién tenía que ser.
Yo creo que al final cuando... Bueno, la verdad que en el momento en el que ella vive me parece una hazaña, porque yo creo que seguramente si preguntásemos a Leonora Carrington, seguro que dudó mil veces. Luego cuentas el relato y ponemos la parte en la que ella finalmente toma la decisión y sigue. Pero sobre todo yo me la imagino en el psiquiátrico después de aquellas dosis de cardiazol, esta medicina loquísima y electroshock, me imagino que también tendría. Y seguramente dudó de ella. Lo que sí que sé es que no dejó de pintar, ¿no? Entonces a veces digo... Igual somos lo que somos, aunque seamos en la intimidad, en ese sitio que nadie ve, pues igual hubiera sido yo actriz a escondidas, no lo sé, hubiera salido la vocación por otro lado, ¿no? Aún dedicándome a otra cosa. Yo creo que cuando sientes una cosa tan vocacional, tan no la dejas de hacer nunca. Y bueno, igual me hubiera revelado. Yo la verdad que tengo ejemplos a mi alrededor que lo tuvieron muy difíciles, y es que al final han sido actores, o pintores, o escritores. Y dices, joder, si hay algo tan genuino, ¿por qué ponerle trabas si no es algo malo, ¿no? O sea, como que yo no entiendo la parte negativa de una profesión artística. No la veo por ningún lado, al revés. Veo bastantes bondades y bastante reflexión y gente muy curiosa y como muy preparada para escuchar al otro, para mirar el mundo. Entonces digo, ¿dónde están esos miedos? Hablan más de los que nos los prohíben que de nosotros, ¿no? Del que tiene la vocación.
Miedo quizás a la precariedad, ¿no? A decir, pero hija, ¿de qué vas a vivir?
Eso sí, lo entiendo. Y un padre quiere una estabilidad, no la tenemos. Claro. Pasamos por millones de fases, eso es verdad. Pero, joe, cuando sientes dentro algo, vas a luchar por ello y va a coger la forma que tú le des al final, y creo que al final todos nos rebelaríamos. Sí.
La pieza cuenta con asesoría de movimiento de Luz Zarcas, uh-huh. Y hay otra frase muy preciosa que me ha gustado del inicio. El cuerpo es siempre la primera pincelada. ¿Qué significa eso para una actriz y cómo has construido esta Leonora? ¿Más desde el cuerpo, más desde la palabra?
Pues creo que es una mezcla de las dos, y creo que ahí tengo que agradecer a todas las profesionales que han pasado por mi vida, que me han enseñado a muchas maneras de expresar con la voz, con la palabra y con el cuerpo, que es como de la última etapa, podría decir así, de este camino que llevo, que desde Marta Pazos, Lucía Carballal, Luz Zarcas, trabajando con ella en Psicosis, empezaron a desplegar en mí. Y encontré ahí una posibilidad escénica de hablar con el cuerpo, ¿no? Y unirlo al trabajo que ya traía de la palabra de antes. Y es que el texto de Alberto tiene las dos cosas, cuerpo y palabra. Entonces Luz, Arcas y Alberto, que son muy amigos, yo ya llevaba un tiempo proponiéndole cosas a Alberto, y un día vino Luz y me dijo, joder, vamos a ordenar esto que ya está saliendo, ¿no? Y gracias a ella ordenamos todo el movimiento que había. Y yo creo que el cuerpo es siempre la primera pincelada, pues es lo que pasa siempre que un actor aparece en escena, ¿no? Si no aparecemos, no hay obra. Y es muy bonito unir mi cuerpo como pigmento siendo una pintora de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, para mí eso, el lienzo es el escenario, y si yo no entro, no puedo empezar a pintar. Entonces, cada día es muy bonita esa frase, y tienes toda la razón, que guay que la cojas, porque para mí es una de las más nerviosas que me pone, porque es hacerme presente delante de la gente, que no es tan fácil hablar al público con la luz de sala encendida, mirando a las butacas. Es un acto potente de entrar, y más haciendo sola yo el monólogo. Pero es verdad que el cuerpo, me estoy dando cuenta que, joder, en escena tiene tantas posibilidades que no puedes hacer igual en otros medios. En audiovisual igual está de otra, bueno, dependiendo, hay proyectos que también te permiten trabajar con lo expresivo, evidentemente. Pero yo teatralmente es uno de los que más he unido eso, palabra y cuerpo. Qué bonito que nombres esa frase, sí.
Qué bien que recuerdes tú también Psicosis, porque aquí hay una violación, hay encierros psiquiátricos, está el cardiazol, como has comentado. ¿Has conectado de alguna forma con aquel montaje?
Sí, o sea, digo, wow, ¿no? Mujeres, que pienso mucho, ¿no? Porque no sé si tengo tantas referencias de textos de hombres con este tipo de violencias. No lo sé, seguramente a ella no se me ocurren ahora, y hace poco también leí otro texto sobre, bueno, por supuesto, salud mental, evidentemente, claro que afecta a todo el mundo, ¿eh? Pero digo, qué curioso que estemos plasmando también a las mujeres con la violencia psiquiátrica. Noto que hay más no sé si es que nosotras estamos más atentas a verlo. Hay ahí una pregunta que me hacía el otro día, digo, no estoy viendo tanto este tema puesto en escena con hombres, fíjate. Y sí que tengo más referencias de heridas psiquiátricas, salud mental, de textos en Zorra Dorada, se me ocurre ahora, que no es exactamente, no habla de violencia psiquiátrica para nada, pero veo una mujer, ¿no?, con su cuerpo en mitad de herida. Entonces digo, qué interesante que nos estemos poniendo nosotras también en el medio de esto, ¿no?, para evitar esto. Y sí, claro que hay un montón de referencias. Los medicamentos me conectaban muchísimo en otro siglo, o sea, con diferencia de años, pero decía, wow, cómo es vivir la depresión, además, o un brote psicótico, que en el caso de Leonora también lo tiene, y cómo atravesarlo a través de medicaciones que no sé si son exactamente las que necesitaban ellas, no sé si estaban bien pautadas. No me atrevo a decirlo porque no soy médico, pero digo, qué difícil atravesar una situación tan vulnerable, tan medicada y tan tan expuesta a médicos que te desnudan, que te tocan el cuerpo, que no sé si mejoras, que te juzgan, y entonces ha habido muchos paralelismos, sí. El texto de Alberto no tiene nada que ver con Sarah Kane. Y no está tan centrado solamente en el psiquiátrico ni en la depresión. O sea, Sarah Kane en 448 es el brote psicótico de ella. Pero sí, hay algo ahí, a veces bromeamos, ¿no? Y digo, me llevo dos seguidas, digo, Natalia. Muy cercanas. Un momento. Una comedia. Vamos a. Pero sí, bueno, es que está ahí, ¿no? El tema.
Hay dos cuestiones que atraviesan también otras obras recientes de Alberto Conejero. La primera es esas mujeres que luchan por existir fuera de los relatos que otros, hombres muchas veces, han escrito sobre ellas. Leonora podría ser una especie de hermana de Laurencia o una hermana de las tres hermanas de Tres noches en Ítaca.
¡Jo! Pues yo creo que sí. Yo leí el texto, no vi la función, pero leí el texto de Laurencia. Me acuerdo que me emocioné muchísimo leyéndolo. Digo, o sea, la premisa ya me parece una maravilla, ¿no? Imaginárnosla, este spin-off maravilloso. Y yo creo que sí, que hay una sensibilidad en Alberto también del mundo, bueno, es que del mundo en general, pero del mundo femenino, de estas mujeres, que sería muy bonito poder hacer una charla de todas ellas en una mesa redonda. Me encantaría como poder que pudieran dialogar los personajes, me parece una idea súper bonita, como encontrarnos, ¿no?, y preguntarnos cosas unas a las otras, sí, porque todas beben de las otras.
Nosotros lloramos en Almagro con Ana Wagner, haciendo de Laurencia. No sé si decías que no conocías de nada a Leonora Carrington, seguramente que a muchos de nuestros oyentes les pase lo mismo. ¿Por qué ha sido borrada de la historia? ¿Por qué ha sido simplificada? ¿Por qué siempre ha sido la musa de la mujer de Max Ernst? ¿Está cambiando esa mirada? ¿Estamos rescatando a mujeres del olvido?
Bueno, por favor, espero que sí, porque yo cada vez que me doy cuenta de que, sobre todo con escritoras que ha pasado más, ¿no?, escribir textos para sus maridos, como María Lejárraga, ¿no?, que es un caso como muy concreto, que el éxito de su marido tenga que ver con que las obras las escribiera ella, yo digo, o sea, ¿en qué momento pactó el mundo que era de los hombres? Es que me lo pregunto de verdad, o sea, viendo la Odisea, ¿no? O sea, remontándome a 2700 años atrás, digo, ¿quién lo eligió? Y decidió todo el mundo que estaba de acuerdo, todos los hombres que estaban de acuerdo que les iba a venir bien y que nosotras, pues ya si eso, primero ya se nos insultaría un rato largo, ya se trataría de menospreciarnos, de no darnos voz y de dejarnos como apartadas, como locas, las que tenían un poco de voz, se les llamaba brujas, locas, bueno, de todo, ¿no? Yo digo, ¿en qué momento este pacto se aprobó? De verdad, me encantaría como echar la vista atrás y verlo, ¿no? Y por favor, Leonora Carrington, yo creo que tiene el imaginario que tiene precisamente por la vida que tiene. Creo que pocos de sus coetáneos pudieron imaginar el surrealismo como ella, porque ella vivió tanta violencia, le pusieron tantas medicinas, que claro, ella tuvo unos viajes a otros mundos y los pudo plasmar en su obra, ¿no? Por eso es tan especial. Yo reivindico muchísimo que la autoría femenina, por favor, en directoras, en dramaturgas, en guionistas, en actrices, empecemos ya a, bueno, ya está, ya lo estamos reivindicando, ya noto que la voz está cambiando, ¿no? Ya no necesitamos poner esa voz más aguda para ser majas y simpáticas, ya podemos hablar con la voz donde la tenemos colocada, ¿no? Pisando. Y yo creo que eso, necesitamos mucho trabajo todavía, pero Leonora estaría muy orgullosa de que no viviéramos a expensas de los otros.
La otra cuestión muy presente en las obras de Conejero también es el poder de la imaginación. Incluso en sus peores momentos, Leonora no deja de imaginar mundos, como decías. ¿Es la imaginación una forma de resistencia frente a la barbarie? ¿Y coincides con Alberto en que nos están arrebatando el poder de imaginar?
Sí. Sí. Totalmente. La imagen tan rápida, yo creo que tiene unos estímulos que van tan directos, te ponen lo obvio delante, y creo que justamente la imaginación lo que hace es que lo obvio desaparezca y que puedas imaginar posibilidades, para mí, más profundas, que conecten las cosas con otro tipo de lenguajes, que hagas otros links entre las cosas. Mira, hace poco he hecho el primer módulo con Fernando Piernas, que lo quiero nombrar porque él trabaja mucho con la imaginación, que es un profesor de interpretación que hay, bueno, maestro de muchísimos grandes actores de este país, y yo nunca había tenido la posibilidad de estar con él. Y ha sido maravilloso ponerme a seguir formándome y a que él desplegase tanto la imaginación, porque he salido potenciadísima de decir, no, Natalia, no te puedes olvidar de esto. De ir a mundos que te dan casi hasta vergüenza porque pierdes un poco el niño que eres. Y te dan vergüenza relacionar helados de fresa con virutas de chocolate, no sé. Y entonces de repente digo, qué bonito nombrar el mundo como un niño. Mm. El niño no tiene miedo a unir cosas, a ponerte la mesa relacionada con las nubes. Y eso tiene de magia el cine, el teatro, ¿no? que los cuentos. Que necesitamos, por favor, a veces salirnos de lo material. Porque el mundo es muy complicado. Y creo que la imaginación nos salva. De verdad, nos salva. Nos ayuda a reírnos, nos ayuda a imaginarnos mundos posibles. Es que creo que nos ayudaría a hablarnos mejor. Y sí, Alberto tiene eso. La poesía de Alberto, en este texto, que es el que yo primero encarno de él, ¡buf! Es maravillosa.
Es que es muy poético siempre el texto de Alberto. ¿Cómo se interpreta sin caer en la declamación?
Mira, esto lo hablábamos mucho en el proceso de ensayos. Yo le decía, Alberto, tenemos que traerlo como a claro. Tiene que aparecer también un poco Natalia en el sentido de traerlo al presente, ¿no? ¿Dónde ponemos los puntos de vista para que incluso aparezca el humor? Yo creo que Leonora era muy gamberra y tenía que aparecer un poco el gamberrismo. Le digo, mira, si tiene que aparecer la gamberra esta de Pamplona que yo soy también como de barrio, la traemos, ¿sabes? Porque Leonora era un personaje en realidad muy complicado también. Era una mujer muy rebelde, muy difícil de agarrar. O sea, no sé si sería fácil tenerla cerca porque ella sí que tenía imaginación. O sea, igual en esta entrevista te hablaba de, no sé,
total, sí,
del mundo del taxi que se convirtió en caracol y ella nombraría ese tipo de cosas. Entonces le decía, esto tiene que estar. O sea, tiene que haber un momento que tú digas, pero es Leonora, está Natalia, me están hablando a mí directamente. Está... Porque teníamos que bajar esa poesía también a... Bueno, bajar no me refiero de quitarle, no, al revés, no ponernos a declamarla.
Aterrizarla.
Sí, aterrizarla, sí. No darle más pompa porque el texto de Alberto ya tiene la belleza, ¿no? No edulcorarla, está bella así. Y eso ha sido súper bonito y nos hemos reído muchísimo ensayando, mucho, mucho.
En el texto aparecen los muertos, los fantasmas, los animales y las ancestras, wow. Sobre todo las ancestras, esas brujas que mencionabas.
Sí.
¿Quiénes son esas ancestras? ¿Tiene algo también de ritual espiritual, de ceremonia esta función?
Mira, yo que he sido también como bastante racional en mi vida, ahora mismo lo digo abiertamente aquí, ya no. O sea, ha llegado Leonora Carrington a mi vida. Yo tengo que conectarme con lo esotérico, con la magia.
Ouija.
Es que hay que hacerlo porque ella estaba conectada con la tierra, con lo invisible, con lo que no se podía coger. Y creo que... Ojo, a mí me resulta curioso porque justo hace 2 años, a mí, que es rarísimo, me regalan un tarot mis amigas. Y entonces de repente digo, ¿por qué me estáis regalando a mí un tarot? Y aparece Leonora Carrington, que tiene un tarot diseñado por ella, precioso. Y bueno, es esta cosa del juego también de... Pues de no tenerlo todo tan claro, ¿no? De no saber siempre todo, de hacerte preguntas incluso las más locas, las que te da hasta vergüenza hacerte a ti. Y Leonora tiene eso y ahora mismo eso. Ella sí, ella invoca. Invoca. Y Leonora está teniendo cosas con Alberto y conmigo que a veces decimos, Leonora nos está guiando aquí porque ella está presente. O sea, es que yo la noto. Así que si estoy invocando a mis ancestras, pues doy la bienvenida desde aquí.
¿Quiénes serían esas ancestras tuyas, esas inspiraciones?
Pues últimamente es, mira, sé que está pasándonos a muchas porque últimamente escucho muchas obras que se están haciendo sobre las abuelas, que creo que esto es muy... Bueno, muy concreto, ¿no? Algo está pasando con las abuelas, ¿no? Y entonces yo digo, primero las mujeres de mi familia, me hago muchas preguntas, ¿quiénes son? Porque yo me doy cuenta que he hablado bastante de mis abuelos en masculino, pero no sé si he hablado tanto de mis abuelas y de mis tatarabuelas, mucho menos. Y ahora que igual hacemos una reforma en la Casa del Pueblo y el otro día nos dijeron que era una casa muy bien construida, con unas vigas muy bonitas y muy buenas, de madera buena, dije, joder, mis ancestras... Creo que tuvieron algo que ver en esta construcción y hicieron las cosas muy bien. Entonces, para mí ahora mismo, las mujeres de mi familia. Pero como tengo una red de amigas también muy grande, creo que las ancestras de mis amigas me acompañan también. Y estoy muy rodeada de mujeres muy poderosas que noto que tienen pasado a sus espaldas potente y hay que invocarlas. Tenemos que hablar de ellas. Igual descubro de repente una actriz y siento que mi vena artística viene por ahí y no lo sabía, ¿sabes? Escondida igual entre mis antepasadas.
En la obra podrían aparecer 5 hombres, también podrían aparecer 5 caballos, porque le gustaban mucho los caballos a Leonora, como dices, pero estás tú sola. Una hora larga, ¿no? Una hora y cuarto más o menos.
Un poquito menos, y al final se ha quedado en una hora.
¿Esto da más vértigo?
Buah, pues sí. A ver, la verdad que cuando estás ensayando te metes en el caballo y tiras. Y Alberto decía, jo, es que me saca la escenografía, me está expulsando los objetos, te veo a ti. Apareció de repente una cinta de carrocero para delimitar las luces y vio a Alberto la cinta y dijo, es que ese es el lienzo, es que no tiene que haber nada más. Y yo, vale, me parece increíble. Llega el día del estreno y digo, porque yo decidí junto con Alberto que no había nada más que yo, porque es un vértigo cada día salir a escena, bueno, acompañada de unas luces de Leticia Caramazana increíbles y de una música de Luis Miguel Cobos que, por supuesto, son mis compañeros de viaje y el público y la gente, ¿no? Y todo el texto de Alberto. Pero salgo sin nada, no me puedo agarrar. El otro día en Olite, que había un viento atronador que me dejaba sorda, que me dolía la cabeza, digo, claro, es que no me puedo apoyar. O sea, yo estoy aquí a punto de volar con el vestuario que volaba y no tengo agarre, ¿no? Estoy sola. Entonces da vértigo, pero creo que Leonora vivía ahí. Y eso da mucha adrenalina también, entonces pues a evitarlo cada día.
Si este escenario no fuera un escenario, sería un lienzo. Ya está casi terminado el cuadro que quiero entregarles, dice Leonora casi al final. En este mundo de pantallas, algoritmos y ruido, ¿qué nos enseña una pintora surrealista nacida en 1917? ¿Qué lienzo te gustaría que se llevara el público, un público muy acostumbrado a más tecnología?
Mira, lo que está pasando mucho con la función es que efectivamente, como muy poca gente la conoce, sale diciendo, voy a irme ahora mismo a buscarla. Y eso fue una decisión muy guay de Alberto, yo creo que fue no poner ninguna de sus pinturas, que algunos las echan de menos a veces, dicen, ay, ¿por qué no hay nada proyectado? Y Alberto decía, porque si con las palabras que hay en el texto y con lo que dibujamos aquí dan ganas de ir a buscar sus cuadros, creo que el espectador va a tener una experiencia distinta. Muchas de las palabras que yo nombro en la función son títulos de sus cuadros, los digo, ¿no? Entonces, si de repente vas y dices, anda, mira, la diosa blanca, o la abadesa Rosalinda, los jinetes de la témpera, de repente digo, qué bonito luego ver el cuadro y que la imaginación te lleve a cosas que has visto en la función. Creo que es un cuadro, o sea, un camino menos directo, pero justo es lo que queremos por esto, ¿no? Por las imágenes tan directas que tenemos ahora. Tenemos que ir a lo indirecto ahora mismo. Atrevernos a llegar a los caminos un poco más difíciles. Tener que buscar un poco más. No pasa nada si tardamos un poco más en llegar a las cosas. Que no nos aburra el camino. ¿Sabes? Que a veces queremos las cosas como, ay, estoy nombrando el cuadro, pónmelo. Bueno, ¿o qué pasa si tú que lo conoces te lo vuelves a imaginar? Igual lo repiensas simplemente porque lo escuchas, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Mira, he hecho una ficción sonora hace poco y mucha gente que la está escuchando dice, qué bonito escuchar la ficción sonora y no tener la imagen. Y esto es la radio, ¿no? Y digo, joé, qué importante también lo que hacéis en la radio, porque ponéis voces, la gente se estará imaginando cómo soy yo, los que no me conozcan, ¿no? No me ven la cara. Y eso creo que esos caminos indirectos con la imaginación las necesitamos ahora mismo.
Dos preguntitas para terminar. ¿Tienes 36 años?
Sí.
Sí. Leonora se negó a desaparecer cuando la sociedad esperaba que fuera esposa, musa, una hija obediente. ¿Qué presiones siguen existiendo hoy sobre las mujeres y en particular sobre las actrices? Determinada edad, además.
Pues mira, yo curiosamente lo hablaba hace poco, es verdad que en el último año pasa algo, mis amigas más mayores me decían, ya verás, en torno a los 35, 40 empiezan a pasar cosas. Y es curiosísimo, porque hay un día que haces, uy, y me ha pasado este año, digo, ¿qué pasa? Como que notas que el cuerpo te dice otras cosas, no soy madre, vivo yo sola conmigo, y entonces de repente hay algo que empiezas a hacerte preguntas. Empieza la maternidad a aparecer. Mis amigas de Pamplona todas tienen hijos, por ejemplo. Yo, o casi todas, yo llego y no estoy dando pasos para tenerlos. Pero a la vez vas viendo que eso también puede llegar un momento que se acabe. Y yo me hago muchas preguntas. ¿Es presión del alrededor? Nadie me presiona a mi alrededor. No tengo esas preguntas. Mi padre no me hace este tipo de preguntas. Mi hermano tampoco. ¿Está autoimpuesto o es real que mi cuerpo siente? Estoy ahora mismo en esa pregunta, en saber si está siendo mi cuerpo que está cambiando, que creo que hay algo de eso. Y también en decir, wow, noto un poco la presión de algo se termina, como tienes un reloj. Y si no eres madre ya, uy, ¿no? Y hay mucha presión ahora. Bueno, entonces esto ocurre y empieza a dar un poco de miedo. De repente yo digo, ¿voy tarde? Y se te pone una especie de sensación rara de ir tarde. No sé a qué, la verdad, porque yo conmigo misma, si me escucho, no siento que voy tarde a nada. Entonces, sí, supongo que hay todavía cosas ahí que tenemos que revisar un poco y sí. Atrevernos a hablarlas, ¿no?
Sí, me recuerda mucho a una reflexión que hacía Susana Baitua también aquí hace un año, porque ella sí quería ser madre desde hace años, pero lo iba postergando porque, claro, ¿y si ya no me cogen para determinados papeles? ¿Y si pierdo el empleo y todas mis amigas alrededor son madres y quiero ser madre, pero en qué momento voy a ser madre? Eso es terrible para las mujeres, es verdad, porque además eso a nosotros parece que no nos pasa.
Claro, y este diálogo es muy guay que lo preguntes aquí, porque creo que efectivamente nos lo tenemos que preguntar, que es bonito hablarlo con nuestros amigos, con nuestros hermanos, porque creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer un poco socialmente. No solamente que recaiga sobre nosotras toda la duda o no por esta sensación del reloj biológico que se acaba. Qué curioso, mira, Susana, a la cual admiro mucho y que siento que se hace preguntas también importantes, ¿no? Normalmente.
Y para terminar, decías que estás en un buen momento o en muy buen año. ¿En qué te vamos a ver esta temporada 2026-2027?
Pues mira, Leonora primero que va a la Abadía en septiembre. Tenemos gira después que se va a alargar en el tiempo. Hay cosas en el aire que no puedo decir. Sí que puedo decir que empiezo a rodar una película en septiembre con Ignacio Lasierra, que es su primer largometraje, que se rueda en Aragón y que tengo el gusto de protagonizar y que es un guión precioso.
¿Una comedia?
No.
Vaya.
No, pero no es violencia psiquiátrica, vale. ni hay, bueno, es un reencuentro, en realidad es como una vuelta a casa, más bien, hay un poco de Ulises por ahí, pero no, es verdad, mira, me salgo del camino del psiquiátrico, que está muy bien, me apetece también. No es comedia, pero bueno, hay otras cosas muy chulas ahí como en el aire que ya se irán materializando, pero que noto que me van a hacer crecer creo que mucho y para empezar esta película seguro. Y hacer Leonora seguido en la Abadía también, que la estoy haciendo en bolos salteados y me apetece mucho como rodarla varios días a la vez, ¿no? A ver qué pasa en ese viaje. Así que nada, teatro, bueno, rodajes, muy bien.
Y con todas las entradas ya vendidas.
Ya, no, no.
Es impresionante.
Esto, no, no. O sea, yo cuando me va una amiga mía y me dice, Natalia, que están vendidas hace como dos semanas, y yo, Laura, no puede ser, me dice, sí.
Todas.
Y, bueno, pues nada, pues increíble. Gracias a todo el mundo.
Natalia Huarte, para que nadie te hiera, lleva siempre una máscara. Leonora, muchas gracias por haber estado en La Hora Extra.
Muchísimas gracias a ti, Dani, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.